Consejero, comenzamos la comisión y comenzamos con el orden del día, con la pregunta de la señora diputada, doña Gladys Acuña Machín, de Nueva Canaria, sobre obras en ejecución de las partidas presupuestarias de infraestructuras turísticas de los ejercicios 2016, 2017, 2018 en la isla de Lanzarote. Para una primera intervención, señora Acuña.
Buenos días, gracias señor presidente, señor consejero. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Acuña. Señor consejero.
Muchas gracias, señora Acuña, por el planteamiento de esta pregunta, que entraña su complejidad en cuanto a que la casuística relacionada con las infraestructuras turísticas es variada en cuanto a fuentes de financiación, a cuanto a plazos de ejecución. Sabe que en muchas ocasiones las obras no se ejecutan en el momento en el que se reserva la partida presupuestaria, sino que tienen plazos de ejecución de años, y también en cuanto a la administración encargada de la ejecución de obras, con independencia de la procedencia de la fuente de financiación. En este sentido, tenemos que decir que durante los años a los que hace referencia, las obras en ejecución en Lanzarote responden a varios convenios con el Estado y a fondos propios. En lo que se refiere al Plan de Infraestructuras Turísticas del año 2013, y hago referencia a este plan a pesar de que sea del año 2013, porque la fecha de ejecución terminaba en el año 2016, todas las iniciativas están ejecutadas. Si quiere, le puedo pasar un cuadro con una relación de obras, si es de su interés, o si quiere, se las puedo detallar en la propia intervención, si lo estima oportuno. También en lo referido al plan de 2014, también de infraestructuras turísticas, en este caso el plazo de ejecución terminaba a finales del año 2017. También están todas las obras iniciadas, o todas las obras iniciadas están ejecutadas. Y en lo referente al plan que termina este año, tenemos dos obras ejecutadas, dos pendientes del pliego de la nueva ley, tres pendientes de adjudicación, una a punto de la firma de contrato, otra pendiente de autorización de costas y dos pendientes de supervisión por parte de la Dirección General. Al margen de estos planes de infraestructura turística a los que hacía referencia, en el presupuesto de la Dirección General de Infraestructura Turística correspondiente al año 2017 había financiación para seis obras, cuyo presupuesto en este caso ya se ha abonado a las administraciones insular o locales encargadas de la ejecución de estos proyectos, si bien los mismos, como bien sabe, no han sido ejecutados. En el presupuesto de 2018 se contemplaba un total de 10 proyectos, de ellos hay cuatro pendientes, bien de aportar un nuevo proyecto, autorizaciones sectoriales, licitación o ejecutar un nuevo procedimiento de licitación, habida cuenta de ciertas vicisitudes que se han presentado en los procedimientos anteriores. Dos están en ejecución y cuatro a los que se le ha requerido la documentación para su tramitación, sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno para la señora diputada del Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Señor consejero, le agradezco mucho la explicación. Si bien es verdad que no se especificaba en la pregunta, que la pregunta era muy general, y además por eso que comentaba usted de la complejidad de la ejecución de las partidas, por eso nos remontamos al año 2016. Nosotros nos centramos, y así lo había hecho por escrito, en las inversiones directas de la comunidad autónoma. En el caso de las inversiones directas, señor consejero, las cantidades presupuestarias son desoladoras y la ejecución patética. Vamos a ver. En el año 2016 estaba presupuestado un poco más de 1 millón de euros. En el año 2017 bajó a 950.000 euros. Y este año, 2018, volvió a bajar a la mitad, a 466.893 euros. Pero peor que la dotación de los presupuestos canarios, como digo, es la ejecución de este proyecto. En 2017, según la pregunta escrita, la respuesta escrita a una pregunta de esta diputada, el día 18 de junio y firmada por el secretario general técnico, fue de 354.593 millones. Sin embargo, tres meses después, el 20 de septiembre de 2018, en respuesta del mismo secretario técnico y a pregunta, en este caso del diputado don Zacarías Gómez, la ejecución solo era de 90.093 euros. Quiero creer que la no coincidencia no se debe sencillamente a una no coincidencia, no a que se haya reducido en tres meses la ejecución. Pero también hay que recordar que la información a la que tenemos derecho los diputados debe ser veraz. A lo que íbamos. En el año 2017, en el mejor de los casos, 354.593 millones, la ejecución sería del 37,3. En el peor de sus respuestas, es decir, gastado solo 90.093 euros de la ejecución, en totales de un 9,4%. Vamos al año 2018. La respuesta del Gobierno es, con datos de 17 de septiembre de este año, recuerdo que la dotación presupuestaria era de 466.893 y solo se han ejecutado 9.630 euros, es decir, un 2%. Vamos a ser generosos y aceptar el gasto autorizado, que es de 154.816, la ejecución todavía sería de un 33%, cuando solo faltan tres meses para finalizar el ejercicio. Señor consejero, en las partidas presupuestarias, en el proyecto de ley de presupuestos, siempre aparecen unas cifras, pero luego la realidad es que ejecutamos y ejecutamos muy poco, a lo cual sí que le vamos a exigir que se le ponga remedio, porque si no, Lanzarote no hace más que perder y perder dinero. No obstante, seguiré atentamente su respuesta a continuación.
Gracias, señora Acuña. Turno para el señor consejero.
En primer lugar, le tengo que negar la mayor. Habla de pérdidas de dinero y lo que hay, sin duda, por parte de este Gobierno, es una apuesta firme por la promoción de infraestructuras en la isla de Lanzarote. Ya le decía anteriormente que existe una diferencia entre el momento en el que se reserva una partida y después el momento posterior en el que se ejecuta. Tanto es así que los planes de infraestructuras turísticas cuentan con plazos de ejecución. Por ejemplo, el del año 2013, el plazo de ejecución finalizaba el 31 de diciembre del año 2016. Le puedo pasar una relación completa de todas las obras que se realizaron a través de la financiación propuesta por este plan. Otro tanto pasa con la partida del plan de infraestructura turística, que si bien se recoge en el año 2014, tiene efectos hasta finales del año 2017. También le puedo pasar una relación de obras ejecutadas con este plan. Hay más dificultades, y esto hay que decirlo de esta manera, con el plan de infraestructuras turísticas del año 2015, cuyo plazo de ejecución finaliza en el año 2018, para lo cual, en cualquier caso, le tengo que anunciar que tendremos a principios del próximo mes una comisión de seguimiento con el Cabildo de Lanzarote para ver el estado de las obras recogidas en este plan y, en cualquier caso, si se observan dificultades, ver en qué medida podemos establecer mecanismos para que esos fondos no se pierdan y, en cualquier caso, yo creo que el fin que perseguimos todos es que estas obras se puedan ejecutar, especialmente porque somos conscientes que hay municipios en Lanzarote, y yo creo que en ese sentido es bastante conocedora de esta materia, que tienen una escasa capacidad inversora y dependen mucho, en buena medida, de las inversiones que realizan otras administraciones, y le puedo manifestar, en cualquier caso, que ese compromiso es firme. No entendí muy bien cuando hacía referencia a lo presupuestado en los últimos años, porque habla de unas cantidades que son bastante inferiores a las que aporta el Gobierno de Canarias. De hecho, prácticamente, si le cito una sola actuación de las referidas, por ejemplo, en el presupuesto 2018, supera los importes que me indicaba. Si bien es cierto que el encargado de ejecutar estas acciones, estas infraestructuras, en muchos casos no es el Gobierno de Canarias, en otros casos sí lo es. yo creo que es conocedora de las dificultades que hemos tenido con una obra importante como el Paseo de las Cucharas. Le tengo que decir que hemos procedido a la actualización del proyecto, un proyecto que contará con un presupuesto superior al establecido inicialmente. Estamos pendientes de recabar una serie de informes para proceder a la licitación de esta importante obra. También tenemos el proyecto de la pasarela de Arrieta. Estábamos pendientes de una autorización por parte de Costas que ya hemos obtenido. Por lo tanto, ya estamos en condiciones también de proceder a la licitación. Tenemos pendientes el tramo de vía ciclista. El Cabildo en este sentido todavía no nos ha aportado el proyecto, pero una vez lo tengamos, contamos con 1 millón de euros para esta inversión. Contamos con una subvención para el Palacio de Congresos de 1 millón de euros, para el Islote de la Fermina 250.000, para el Museo de Arte Contemporáneo del Castillo de San José 250.000 y para el Centro Cívico Las Caletas 100.000. Por lo tanto, cuando hacía referencia a esas cantidades tan reducidas, no sé, tendríamos que analizarlas bien, pero le puedo decir que la apuesta que realiza el Gobierno de Canarias por las mejores infraestructuras en Lanzarote, con todas sus complejidades, es muy superior a la que usted indicaba. Y desde luego es el deseo de esta Administración que las trabas que existen para la ejecución de las mismas puedan ser superadas en el plazo más breve posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre ayudas o subvenciones a Feria del Libro, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. La pregunta que le formulamos surge a raíz de una duda que se nos planteó hace unos meses cuando a través de la prensa asistimos a las quejas de los colectivos de libreros de las capitales canarias, porque desde hace 2 años se les ha congelado la subvención de la Consejería para la organización de ferias del libro de las 2 capitales canarias. Más allá de la congelación o no, lo que me llamó la atención es que se subvenciona ferias en esas 2 capitales de Canarias, y me preguntaba, y de ahí también el motivo por el que he presentado esta iniciativa, si también se subvencionan ferias municipales en otras localidades del archipiélago. Lo digo porque a lo mejor, más allá de la perspectiva capitalina en cuanto a la asignación de ayudas, habría que ir introduciendo una perspectiva más descentralizada e incluso insularizada, priorizando el apoyo a ferias y eventos de promoción de la lectura precisamente en municipios o zonas donde se carece de bibliotecas o de otros organismos o entidades que a lo largo del año puedan prestar esta labor, y que son zonas que siempre tienen pues menos acceso a la cultura en general. Y le pongo como ejemplo mi isla y sus municipios, donde hay asociaciones culturales y profesionales de bibliotecarios haciendo un ingente trabajo en la promoción de la lectura, que con una pequeña parte de esta cifra, que para esas 2 capitales pues les parece ridícula, pues harían maravillas. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Señor consejero.
Muchas gracias, señora Calero, por el planteamiento de la pregunta. Tengo que decir que en el marco de las Letras Canarias y de acuerdo con la ejecución del programa de actividades socioculturales de fomento de la lectura, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para la anualidad del año 2018 colabora con las siguientes ferias del libro a través de convenios de patrocinio, ciñéndome al contenido de la pregunta. La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife 2018 con 27.500 euros, la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria 27.500 euros también, Feria del Libro de la Orotava 6.000, Feria Insular del Libro de Fuerteventura 6.000 euros también. Esto es lo que tenemos cerrado hasta este momento. Nuestra intención, en cualquier caso, y estamos trabajando para ello, para incrementar el apoyo en otras ferias que también se desarrollan en diferentes islas de nuestro archipiélago, porque es fundamental y en ese sentido también comparto el criterio que ha expresado. Es importante que, teniendo en cuenta nuestra condición archipiélagica, podamos ser capaces de descentralizar también el apoyo que se produce a este tipo de eventos. Y también quiero aprovechar esta sede parlamentaria para comentarles que, en colaboración con las ferias del libro, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha recuperado la colección de nuevas escrituras. Esto es una apuesta decidida por el apoyo a los autores nobles, que tienen la oportunidad de publicar, que se produzca la edición y publicación de su obra. El plazo de presentación de proyectos culmina el 25 de octubre y, por lo tanto, quiero aprovechar también este espacio para darle publicidad y para que aquellos autores interesados en esta iniciativa se puedan sumar. Además, el Gobierno de Canarias también fomenta la lectura a través de centros escolares, donde se realiza una importante labor a través de las bibliotecas públicas, y espero, también como última reflexión, que la ley de bibliotecas pueda darle un impulso a un aspecto tan importante como el fomento de la lectura en Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por concluida la pregunta. Siguiente pregunta, del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la trayectoria del Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deportes. Señor García Ramos.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, salvando las transferencias hechas desde el Gobierno de Canarias a los cabildos, fundamentalmente, se había observado a lo largo de los últimos años un desequilibrio en el sentido de que estaba mucho más primada la música clásica que la música tradicional. Desde el 2016 se viene celebrando un festival de música tradicional y danza que, por los datos que he podido reunir, está siendo todo un éxito, ¿no? Primero, por la movilidad. Se han desplazado, creo que, casi 2.000 personas o 2.500 personas, con una gran afluencia de público en cada una de las apariciones, que además tiene un carácter bimestral, que se han llevado a cabo unos 12 actuaciones, que el presupuesto con el que cuenta pues es un presupuesto que se ha respetado a lo largo desde el 2016 y que desde luego está dando pues la proyección que necesita nuestra música tradicional y nuestra danza, además en los municipios, ¿no?, con una descentralización que es muy necesaria también en todo lo que sea programación cultural. Me gustaría que valorara esta iniciativa y que nos hablara además de su futuro y si va a seguir con ese mismo formato o si hay otros formatos pensados al respecto.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor consejero.
Pues lo cierto es que le tengo que decir, y esto ya es una apreciación casi personal, que este Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias es uno de los eventos de los que me siento más profundamente orgulloso. Entre otras cosas porque constituye todo un homenaje a agrupaciones folclóricas repartidas por todo nuestro archipiélago, que están trabajando como auténticos guardianes de nuestras tradiciones, protectores de nuestra música, de nuestras diferentes variedades de danza, nuestra vestimenta, y están desarrollando un trabajo encomiable, perdón, en lo referente a la recuperación. En muchas tradiciones parecían a punto de perderse. Estas agrupaciones están haciendo un trabajo importantísimo para recuperarlas, para mantenerlas y sobre todo para difundirlas como garantía de su mantenimiento en el futuro. Y otro de los aspectos que además destacaría es la presencia abundante de jóvenes. El que haya tenido la oportunidad de asistir a estos eventos pues ha podido ver cómo una gran parte de los componentes de estas agrupaciones tienen una edad bastante reducida, con lo cual, sin duda, estos son elementos que contribuyen a ilusionarnos. También sabe que hemos creado una nueva variación, un festival dirigido específicamente a niños y niñas dedicadas a este ámbito, y por lo tanto nuestra intención, desde luego, es seguir impulsando un festival que además ha permitido, como elemento adicional, el contacto entre las diferentes agrupaciones folclóricas de nuestro archipiélago, un contacto que estas agrupaciones valoran de una forma muy significativa. Si hay algo que es de agradecer es la ilusión que ponen sus componentes en cada uno de los eventos, con las dificultades de logística que ello plantea. Como bien indicaba, en cada uno de los eventos que han tenido lugar, se han movido en torno a 230 personas procedentes de estas agrupaciones. Esto da buena cuenta de la complejidad, con unos espectadores que suman en total unas 7.800 personas, además con contenidos que se han difundido a través de la televisión canaria también con un notable éxito. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa que valorar de una forma muy positiva la iniciativa, los resultados y, por supuesto, garantizar que es la voluntad de este Gobierno no solo que este proyecto tenga continuidad, sino también la voluntad de hacerlo crecer, no solo manteniendo el propio festival, sino aquellos elementos relacionados con la difusión de este inmenso patrimonio cultural con el que contamos, que en definitiva es la garantía para su preservación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor García Ramos, su segundo turno.
Que si todo esto se está recogiendo en un dispositivo audiovisual, se está recogiendo en memoria de todo lo que se está haciendo.
Sí, efectivamente. Ese es un aspecto que le agradezco además que lo señale porque es tremendamente importante. Estamos recogiendo material audiovisual que sin duda será un excelente registro de cara al futuro para la preservación de todas estas expresiones culturales. Con respecto al pasado, se está haciendo una importante labor en este sentido, más difícil porque no contábamos con los medios digitales que existen en la actualidad. Por eso decía que es de agradecer el trabajo que hacen las agrupaciones, pero el Gobierno, en este sentido, lo que está haciendo es registrar todos estos festivales para que todo aquel que quiera estudiar nuestras tradiciones lo pueda hacer por este medio.
Muy bien, muchas gracias. Pues nada, despedimos al señor consejero, darle las gracias y pasamos a las proposiciones no de ley. En primer lugar, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, para su defensa el señor Jorge, sobre áreas específicas de aparcamiento para autocaravanas en el turismo interior y de naturaleza. Tiene una enmienda del Grupo Nacionalista para la primera intervención, señor Jorge.
Gracias, señor presidente. Pues lamento lo de la enmienda porque ayer, presidente, me metí en el registro y no vi registrada ninguna. Entonces, sí, ahora me la explicará la...
¿Sabe su señoría que hay plazo hasta las 9 de la mañana del día de hoy? Pero bueno, supongo que...
Asumo la culpa correspondiente. Bueno, en cualquier caso,
continúe.
Seguro que nos pondremos de acuerdo. Es una proposición no de ley muy sencilla. Saben que... Bueno, en Canarias tradicionalmente el turismo ha sido un turismo de hoteles, de apartamentos, y así hemos estado muchos años. Y la diversificación nos obliga o nos ha obligado a ser más originales y tener más capacidad en la búsqueda de nuevos nichos de mercado desde el punto de vista turístico, ¿no? Así, bueno, pues en los últimos años, ya hace ciertos años, pues el turismo rural, el turismo de naturaleza, turismo deportivo. Pero hay un segmento que es verdad que no es turismo extranjero que viene de fuera, sino normalmente suele ser un turismo local, turismo propio de las islas y algo nacional, pero prácticamente diría yo que el 90% de este tipo de turismo es un turismo isleño, ¿no? Que está muy arraigado, por lo menos en la isla de Gran Canaria está muy arraigado, que es veranear en caravanas. Y todos lo hemos visto en las zonas turísticas de las islas, pues zonas acotadas de caravanas. Pero son zonas que no dejan de ser meros aparcamientos, ¿no? No reúnen las condiciones adecuadas para que eso pueda ser una zona de camping con todos los servicios a la usanza, digamos, europea, por lo menos. La verdad es que no tiene mucho que ver el turismo de caravanas en Europa que el de Canarias. El de Europa se utiliza fundamentalmente para recorrerse Europa, recorrerse países e ir pernoctando pues entre día sí, día también en distintos campings. Aquí en este caso lo normal es que el propietario de la caravana acuda a una zona turística de la isla y mantenga esa caravana durante el periodo estival, de vacaciones o los días que estime conveniente, ¿no? Y yo creo que es bueno que en Canarias nos pongamos las pilas para mejorar ese tipo de turismo, mejorar las condiciones por los que los caravanistas acudan a esas zonas de aparcamiento dotándolas de servicios adecuados y razonables. Y bueno, y el objetivo de la PNL no es más ni menos que ese, ¿no? promover que las instituciones públicas se pongan de acuerdo a través de diversas medidas que propongo en los distintos puntos de la proposición no de ley para que dejemos de tener un turismo de caravanas desfasado y tengamos un turismo de esta naturaleza pues mejor, más adaptado a las nuevas realidades y a las nuevas prescripciones que se demandan ya a estas alturas de la vida, ¿no? Y ese es el objetivo, señor presidente.
Muy bien, muchas gracias, señor Jorge. Turno del Grupo Enmendante, del Grupo Nacionalista Canario, señora Calero.
Gracias, presidente. Desde el Grupo Nacionalista Canario hemos presentado una enmienda de sustitución a esta PNL que de verdad nos gustaría que aceptara porque, aunque de verdad apreciamos y valoramos pues lo que es la finalidad, también creemos que es necesario hacer algunas previsiones y tener también ciertas precauciones. Necesitamos, antes que nada, información para luego poder sacar conclusiones, porque hay que reconocer que lo que en el texto se define como turismo de autocaravanas nacional e internacional, la exposición de motivo, es desde nuestro punto de vista un fenómeno mucho más complejo y que, por supuesto, tiene diferencias más que sensibles en su desarrollo en Canarias respecto a cómo se puede estar funcionando pues, en el resto de Europa y de Norteamérica. Lo primero es casi la definición, no es solo un turismo de autocaravanas, hay también un turismo paralelo, yo diría casi compatible, de caravanas con remolque y también de camping, es lo que tradicionalmente se ha dado por llamar como caravaning. Y por cierto, en el ámbito europeo hay también una evolución reciente de este concepto que cada vez más se está diferenciando en dos, si se quiere, subsectores. Por un lado, los vehículos o actividad que permite su movilidad inmediata, es decir, para entendernos, las autocaravanas que permanecen ocupando únicamente un aparcamiento como un vehículo más. Y por el otro lado, el camping o acampada con caravana, autocaravana, que requiere ya de esas instalaciones externas complementarias y, por tanto, es objeto de otra ordenación y de otros requisitos determinados. Luego, las características. Mire, por ejemplo, en Fuerteventura tenemos cierta experiencia con este tipo de actividad. Le puedo asegurar que el número de turistas que vienen desde el extranjero, incluso desde la península, con sus caravanas o autocaravanas es mínimo, pero la cantidad que llega desde otras islas en determinadas épocas del año en ocasiones es preocupante y desbordante, porque al final somos islas con un territorio y viales también pues bastante limitados. Por tanto, ese sería también un punto a diferenciar respecto a su desarrollo en el continente europeo. Además, se ha ido generando un negocio paralelo de alquiler de vehículos de estas caravanas, autocaravanas. Van en aumento las empresas que se dedican a ello y este aspecto también debería analizarse. Hoy, con una reserva de 300 o 600 euros, según sea el vehículo, pues se puede alquilar sin problemas por día. Pero además le diría que existe un doble negocio, no sé si bordeando la legalidad o que funciona de manera pseudo-legal, y es el de propietarios de caravanas y autocaravanas que las alquilan entre particulares por fines de semana, por temporadas, cuando ellos no las usan. No sé si les suenan las similitudes con el fenómeno como el alquiler vacacional, precisamente. En definitiva, por supuesto que desde el Grupo Nacionalista Canario apoyamos este tipo de turismo, porque además para muchas familias, como usted ha dicho, pues es una oportunidad fantástica para conocer las islas, compartir experiencias en espacios abiertos y disfrutar de unos días entre amigos. Y por supuesto que apoyamos la mejora de los servicios e infraestructuras para que pueda desarrollarse en condiciones razonables, de comodidad y seguridad y sobre todo de manera ordenada. Pero lo que planteamos es que hagamos antes un diagnóstico, no se puede promocionar o fomentar algo de lo que ni siquiera existen datos, porque es un tema delicado que incide directamente sobre nuestro modelo turístico y nuestra industria y además tiene muchísima incidencia en el territorio y debe llevar aparejada una regulación específica para la seguridad de ese turista y del municipio al que llegan en cuanto a, por ejemplo, el registro de qué turista viene, de qué tipo, a dónde y por cuánto tiempo, cómo se exige en el resto de la oferta reglada. Y hablo, por ejemplo, de los registros de policía. Y hay que valorar muy bien junto a ayuntamientos y cabildos las zonas autorizables o autorizar, porque le puedo asegurar que hay épocas del año y sitios donde pueden llegar a acumularse de manera masiva. Y, por supuesto, la incidencia que tiene, porque le puedo asegurar que, al contrario de lo que pone la exposición de motivos, sí que tiene incidencia en la oferta hotelera y extrahotelera de la que disponemos. Y de ahí la propuesta que hacemos de hacer un estudio de contexto de su incidencia, de cómo está evolucionando, de apoyo a la realización de infraestructuras y servicios en las condiciones que resulten aconsejables y de estructurar y difundir toda la información como sí que planteaban para que precisamente sea fácil el acceso a la misma para cualquier visitante que se plantee visitar Canarias en esas caravanas, autocaravanas o por los campings. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Señor Jorge, para...
Sí, estaba viendo a la hora, señor presidente, me permite 30 segundos, lo digo para... en realidad, en los tres puntos que propone, que yo no tengo ningún problema en aceptar y sustituir mi redacción por la suya, viene más o menos, con distintas palabras, a decir lo mismo, y lo único que suprime es el punto tercero, que también me suponía que lo iba a hacer, en relación a la dotación económica de los TEP. Yo, en fin, acepto perfectamente las sugerencias de esta enmienda del Grupo de Coalición Canaria y no tengo inconveniente ninguno en sustituir el mío por este texto. Sí.
Muchas gracias, señor Jorge. Bueno, es turno de los grupos no enmendantes. El grupo mixto se ha disculpado que tenía problemas de conexión. El grupo de Nueva Canaria no se encuentra nadie presente. Del grupo Podemos, señora Arnay.
Sí. Nosotros queríamos dejar bien claro desde el principio que no vamos a apoyar esta PNL por la clara intención que tiene y porque es totalmente contraria a nuestro modelo de turismo. No apoyaremos un discurso que está basado en el desarrollo ilimitado del turismo y encima con una línea de ayudas para ello. No lo haremos porque somos un territorio limitado y finito, y esto no es la península, aunque la península tampoco es infinita. El turismo de masas no ha demostrado ser una solución al problema socioeconómico de Canarias, sino más bien lo contrario, porque mientras estamos batiendo récords de turistas, tenemos a casi la mitad de la población en riesgo de pobreza y exclusión. Creemos que no se puede ir haciendo una estrategia de desarrollo turístico uso a uso, porque parece que lo único que sigue importando son los datos cuantitativos y el número de turistas en lugar del gasto por turista. Hay que tener en cuenta los PORN, los planes de ordenación de los recursos naturales, porque que sepamos la única normativa vigente en materia de camping que hay es estatal y además es muy antigua. Nosotros no vemos lo que proponen porque la capacidad de carga turística sigue sin estudiarse, a pesar de que al consejero se lo hemos comentado más de una vez, y la presión de uso se lo está comiendo todo. No hay más que ver la Isla de Lobos, la Isla y la Graciosa. Y eso sin contar con el alquiler vacacional, como ha comentado también Coalición Canaria, que aún sigue sin resolverse. No queremos que se interprete interesadamente nuestra postura, porque con esto no estamos diciendo que estemos en contra de los campings o de los campistas. Lo que queremos decir es que bastante problema tenemos ya con el que tenemos, que además tenemos que solucionarlo, como para estar pensando en traer un turismo de caravana subvencionado además desde la península o incluso desde Europa. Un ejemplo de lo que tenemos es el camping de Pasito Blanco en la isla de Gran Canaria, que hace años permitía la instalación de caravanas y ha terminado siendo un asentamiento poblacional con viviendas construidas a las que no se les ha podido dar solución y que ahora mismo están en una situación alegal. O el Portito de la Cruz en Jandía, en el municipio de Pájara, que está dentro de un espacio natural de Gofete y que va por el mismo camino. También hay problemas en la zona desde Majanicho hasta el Cotillo, en La Oliva, de la playa de La Garita en Aría, y hay un montón de ejemplos más. Tenemos problemas de usuarios que se suelen colocar en primeras líneas de playa, que es un espacio de uso para todos y que al final lo que hacen es generar conflictos. También se generan problemas de aparcamiento, como han denunciado compañeros nuestros del Círculo de Pájara en Fuerteventura, pero ustedes no están planteando solución a esta problemática, sino que se está incrementando con lo que proponen. En los años 90 se intentó regular esta situación, pero no se consiguió. Y creemos que se necesita, por tanto, una solución consensuada por usuarios y administraciones para regular esta situación caótica que tenemos actualmente, antes de ofrecer nuestras islas como un nuevo escaparate para este negocio. Para finalizar, decir que normalmente en los países punteros de este tipo de turismo no existe otra oferta alojativa, pero en Canarias precisamente este no es el caso. Tenemos una oferta alojativa muy amplia, con un grave problema de turismo vacacional, como para aumentar ahora la presión en el territorio con este tipo de prácticas sin resolver primero el caos que ya tenemos formado aquí. Un caos, por cierto, que es consecuencia directa de las administraciones que han estado mirando para otro lado sin dar soluciones a los usuarios. Gracias.
Muchas gracias, señora Arnay. Turno del Grupo Socialista, señora Cabrera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, no nos cansamos de repetir que nuestro territorio es un recurso no renovable y limitado. El equilibrio territorial, todos sabemos que tiene que responder a una estrategia donde los desarrollos sean integradores y se prevea la preservación de los espacios naturales más valiosos. España, según los últimos datos, recibe 250.000 autocaravanas al año, aproximadamente. En el territorio nacional hay 45.000 vehículos y solo en Gran Canaria hay 10.000 autocaravanas. Destacamos estas cifras para remarcar que somos conscientes de que esta es una tendencia turística al alza y que tiene capacidad para generar beneficios económicos en los municipios que elige como destino. Sin embargo, nos preocupa el sobredimensionamiento de la actividad respecto a la capacidad de carga que puede soportar Canarias, atendiendo a la fragilidad de su territorio. Y nos preocupa que una vez traspasados los límites ya no sea posible evitar los impactos negativos, algunos de ellos irreversibles. En el contexto que nos encontramos, el Grupo Socialista cree necesario ser extremadamente riguroso con los acuerdos y las propuestas a las que se lleguen y que se pacten, establecer controles y planes de manejo de este producto turístico para lograr alcanzar en la práctica una gestión adecuada es lo mejor. Ordenación del territorio y turismo en cualquiera de sus vertientes deben estar íntimamente ligadas. No podemos esperar a que el desarrollo turístico sea intenso para luego paliar sus efectos. En el inicio, nosotros, el Grupo Socialista, no coincidía con el texto propuesto por el Grupo Popular, pero en virtud de que han aceptado la enmienda del Grupo Nacionalista, votaremos a favor.
Pues muchas gracias, señora Cabrera. Vamos a proceder a la votación de la PNL con la enmienda, incluida la enmienda de sustitución del Grupo Nacionalista Canario. ¿Votos a favor? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 votos a favor, votos en contra, abstenciones, 2 abstenciones. Queda aprobada, por tanto, la proposición no de ley del Partido Popular. Siguiente proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre conocimiento y estudio de la cultura aborigen en Canarias, para su defensa, la señora Hernández, doña Victoria.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, hoy presentamos una proposición no de ley que, sinceramente, después de estar leyéndola, y hacía mucho tiempo que la había hecho, es digamos una fotografía de lo que pasa hoy con el conocimiento del mundo aborigen. Y le quiero decir algo. Hay algunos miembros del Parlamento de Canarias que, sorprendentemente, con más ímpetu, con más insistencia, defienden el que los cuadros de González Méndez sean definitivamente cubiertos por una cortina, pero cuando la realidad, qué irónica es la vida, cuando la realidad es que el patrimonio aborigen canario está, digamos, en mi opinión, y creo que también en la de muchos de ustedes, me espero mucho la intervención del señor García Ramos, porque no voy a cometer el error otra vez de responsabilizarle de todo lo mal que pasa en Canarias, pero admita que el gobierno de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, pues ya lleva muchos años y creo que ya empieza a tocar a su fin. Señores diputados y diputadas, los canarios somos herederos de dos culturas. Esas dos culturas que hoy, casualmente, viene un artículo de Tejera Gaspar, una entrevista de un magnífico libro que acaba de sacar, que cuando salga de aquí lo voy a comprar, donde habla que todavía nosotros, gracias a, bueno, pues a la técnica, sabemos que tenemos sangre prehispánica en nuestras venas. Eso nos enorgullece a los canarios y eso tenemos que defenderlo y bueno, potenciarlo. Sabemos todos que hoy estamos con la cultura que estamos, con la economía que estamos, en el país que estamos, pues porque allá en el siglo XV y XIV unos señores se dieron cuenta que aquí había horchilla y que había esclavos blancos y que había algunos recursos que le interesaba y era un puente hacia África. Era un puente a África que es curioso, pero ahí lo tiene, las dos primeras islas incorporadas a esa cultura, pues son Fuerteventura y Lanzarote, las últimas Tenerife y La Palma. La geografía contaba muchísimo. Pero también es verdad que el mundo prehispánico, por ejemplo, en mi isla, que me siento orgullosísima, no se ha hecho, no hay ninguna plaza. Al contrario que Tenerife, que se llama la Plaza del Adelantado, en La Palma no hay plazas con nombres de los conquistadores. ¿Alguien nos dijo la verdad de lo que pasó en La Palma? Lo que le hicieron al aborigen Tanausú, que consciente o inconscientemente, generación tras generación de los palmeros, hemos rechazado poner en los altares, los respetamos, ahí está, a los conquistadores, es decir, no tenemos plazas del adelantado en La Palma. Pero también lo que es curioso es que nombres propios del mundo aborigen han pasado a la pila bautismal, y hoy tenemos IDAFE, y hoy tenemos Tanausú, y hoy tenemos Acerina, y hoy tenemos hasta Aridane, además destacados de deportistas.
Y si me permite la portavoz del Grupo Socialista, también tenemos Mayantigo, que es el segundo nombre de mi hijo.
El segundo nombre, pues mira, bueno, pues Mayantigo, tenemos un colegio potente de La Palma, se llama Mayantigo. No es cierto, como se ha dicho también en esta casa, que se haya, que se pretenda tapar el pasado aborigen, al contrario. Por eso propongo todos estos puntos que no les voy a concretar. Vamos a destacar algunos. Pues mire usted, yo no entiendo cómo los museos arqueológicos de Fuerteventura, Lanzarote y la Isla del Hierro, que están terminados, no se abren al público. Es que no lo entiendo. Yo espero que en los últimos 7 meses se empiecen a inaugurar para la foto. Pero que lo sepan. No puedes estar raptando a la cultura. Eso no se puede hacer. Un museo es una fuente de riqueza, son empleos, son puestos de trabajo, es transmisión de cultura. Los museos que ya están situados hay que potenciarlos. Tenerife, Las Palmas, La Gomera y La Palma. Yo entiendo que Gran Canaria algún día tendrá que tener un museo de nueva planta, pensado para ello. Yo hoy también estoy emocionada porque hoy el periódico me dio buenas noticias. Estoy emocionada de esta cultura. Lo último que han encontrado en la cueva de Galdar es impresionante. ¿Qué pueblo era ese? ¿Qué pueblo era ese que, según Antonio Tejera, los desterraron y los trajeron, los bereberes, los dejaron aquí en estas islas, que se ponían a pulir unas caracolas de mar? ¡Qué cosa tan bonita! ¡Qué cultura! ¿Cómo llegó? Y todo eso no lo sabemos, no lo divulgamos. Y tiene un responsable, los gobiernos sucesivos de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, de que tiene la responsabilidad máxima. Hay algunos elementos que yo pongo en mi PNL que no es responsabilidad directa del gobierno de Canarias, cierto. Pero lo que sí es cierto es que siempre, siempre la colaboración institucional para estos temas ha existido. Propongo también una cosa que creo que es interesante, el que un día al año, con el mismo modelo del Día de las Letras de Canarias, sea destinado a la cultura aborigen. Que tengamos una gran fiesta, que tengamos un gran conocimiento, que las publicaciones se divulguen, que las excavaciones, miren señores, cuando yo llegué al Cabildo hacía 23 años que no se hacía una sola excavación, una excavación como lo que acaba de pasar de Galdar, que estoy emocionada, que es que me voy a verlo, es que no me lo creo. Bueno, que se pasen décadas sin hacer una excavación. Una excavación es decirnos quiénes eran, qué pueblo era ese, por lo más que quieran. Esfuércense en arqueología, esfuércense en contarnos quiénes eran. Y bueno, y por los que no sepan lo que es el TIC, Tecnología de Información y Comunicación. Evidentemente, esas son las herramientas que tenemos que contar con ellos. Repito, hay ironías en la vida, como es el caso de que se empeñen más y pierdan más tiempo en cerrar y tapar lo que es, en mi opinión, lo que pasó, que hacer un esfuerzo máximo en ver un recurso cultural, un recurso de identidad canaria, el estudio de la arqueología. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. No tiene enmienda esta proposición de ley. Dar la bienvenida al señor Ramos Chinea, que había disculpado por retraso de conexiones. Si les parece a los demás portavoces, voy a alterar el orden de intervención para darle tiempo al señor Ramos Chinea a que caliente el asiento. Turno del Grupo Nueva Canarias, que no se encuentra ningún miembro presente. Turno del Grupo Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. Pues, señora Hernández, le adelantamos que nuestro voto va a ser a favor, porque todo lo que se proponga para la cultura y el patrimonio aborigen creemos que siempre va a ser insuficiente. Y decimos que será poco porque la necesidad que tiene de que sea protegido e investigado es infinita, desgraciadamente. Y además es que se enfrenta a un agravio comparativo con el patrimonio posterior a la conquista. Un patrimonio que pertenece a etapas coloniales y europeas que está más protegido y respetado que el propio aborigen, cosa que no le encontramos mucho sentido teniendo en cuenta que los gobiernos casi siempre han sido nacionalistas. Pero necesitamos plantearle algunas reflexiones sobre la iniciativa que ha presentado. Como idea global nos parece correcta y estamos de acuerdo, pero entendemos que es necesario mayor concreción y mayor detalle y que el planteamiento se fundamentará en las particularidades de cada isla porque son muy distintas. La población de Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo, nunca han tenido la oportunidad de conocer la cultura aborigen a través de una propuesta museística. Es cierto que Fuerteventura tenía hasta hace algunos años un centro, pero era más bien una propuesta de exhibición de piezas que lo que entendemos por lo que es el actual concepto de museo. Pensamos que todo lo que tenga que ver con museos debe canalizarse desde el ámbito regional, partiendo de un criterio global y atendiendo a un proyecto global también de museo, porque como ya hemos dicho hay muchas diferencias entre unas islas y otras. Entendemos que los tres primeros puntos de su propuesta hay un desorden, dadas las discordancias que he mencionado antes, porque no es lo mismo hablar de Gran Canaria, que tiene un grandioso museo, a pesar de que la propuesta expositiva es decimonónica, pero tiene unos fondos de incalculable valor. Y tampoco hay que olvidarse de que es privado, por cierto. En la actualidad, las islas presentan situaciones muy dispares y eso demuestra el interés de los cabildos insulares por cumplir un mandato legal. Por ejemplo, Fuerteventura, como ya he dicho, Lanzarote o El Hierro no tienen museo. La Gomera lo tiene, pero en precario, sin órganos adjuntos y donde no se investiga, aunque sí se cuenta con personal especializado acorde con los fondos que custodia, al igual que La Palma, que está mucho más dotado, pero con importantes carencias también de diversa índole, como no tener una plantilla completa y tener mayor espacio para los fondos. Y también aprovecho para hacer la misma reivindicación que ha hecho usted. No sabemos a qué se está esperando abrir el Museo de Fuerteventura, porque ya está terminado. Entendemos también que se estará esperando a rentabilizarlo en las próximas elecciones, porque otra cosa no se entiende. En los dos puntos siguientes, relativos a los contenidos de los museos, también estamos conformes. Habría que detallar el cómo hacerlo y aplicarlo de manera regional, como antes aludíamos. En cuanto a la vigilancia y la delimitación de los BIC que proponen, eso es fundamental para evitar el expolio y la indefensión, porque muchos expedientes BIC no se han completado y expedientes finalizados y declarados tampoco están completos. Por tanto, la realidad es que ahora mismo la mayoría de los yacimientos están abandonados a su suerte. Y en el punto 6, donde se exige el retorno de los materiales a sus islas de origen, y aunque nosotros nos mostramos de acuerdo en esto, generalmente creemos que es la coletilla que siempre se escucha y que es muy difícil que se cumpla. Pensamos que es mucho más fácil invertir en nuevas excavaciones arqueológicas y en investigación para disponer de nuevas piezas museables y datos para poder ofrecer a la ciudadanía. Eso siempre es mucho más sencillo que intentar las devoluciones de unos museos a otros. Y, por ejemplo, si en el Museo Arqueológico de Tenerife devolviéramos el tablón funerario de Guarasoca al Hierro, ¿el Hierro qué haría con él? ¿Dónde los pone? ¿Dónde lo custodia? En definitiva, y para terminar, mostramos nuestro apoyo también a los demás puntos de la propuesta, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer y a entender el pasado histórico, y para eso es fundamental invertir en investigación y difusión. Gracias.
Muchas gracias, señor Arnay. Ahora sí, le doy el turno al Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Disculpar la tardanza, pero bueno, son por motivos de transporte. Y gracias también por dejarme este tiempo para calentar un poco, que sea la silla. Lamento mucho haberme perdido su exposición, doña Victoria, porque sé que siempre son con pasión y siempre son basadas en hechos de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Y espero que me disculpe por no haber podido llegar a su exposición. Le adelanto que desde nuestro grupo vamos a votar a favor, como no podría ser de otra forma, porque es una iniciativa que, además de propiciar que las nuevas tecnologías en un sector donde sabemos que hay que ir adaptando los formatos a la realidad actual, donde mucha de la historia de Canarias aún se encuentra en formato de papel y, por tanto, se hace más complejo acercar nuestra cultura al visitante. Con esta medida lo que se pretende es acercar la cultura a la ciudadanía, algo que a nuestro grupo le parece fundamental. Asimismo, tal y como hemos tratado en varias ocasiones en esta Cámara, nos parece fundamental que se extreme la seguridad y la vigilancia de los yacimientos arqueológicos. No solo para evitar los actos vandálicos que tristemente hemos podido sufrir en muchos espacios de las islas, sino que se concluya también con su reconocimiento BIC y atiendan en mayor medida a esa protección que realmente merecen. Y también el hecho de exigir el retorno de las piezas o material aborigen existente de cada isla, que o bien se encuentran en otras islas o, por el contrario, en el exterior. Es un signo de querer mantener o velar por nuestro patrimonio para que cada isla promocione sus colecciones y esto sirva para conocer aún más nuestra historia. Aunque no sabemos hasta qué punto, por otro lado, la devolución de las colecciones podría restar universalidad a estas obras que están en otras islas u otras ciudades, o incluso en un mismo museo. Pero eso ya es una opinión personal que podemos tener. Respecto a la realización de exposiciones temáticas y didácticas que ayuden a esa labor de difusión de la cultura aborigen y que ésta sea rotativa, pues va en la línea de dar a conocer nuestra cultura en todo el archipiélago. El hecho de dedicar un día al año a conocer y divulgar la cultura aborigen también nos parece que puede ser interesante, no solo para el conocimiento de toda la población, sino que se puede generar un espacio de información y de divulgación de nuestra cultura más genérico, con la implicación incluso desde cada institución. Y por último, respecto a aumentar las dotaciones presupuestarias dedicadas a las excavaciones arqueológicas, pues siempre es lo ideal, al igual que crear líneas presupuestarias específicas para investigaciones documentales. Por lo que nuestro apoyo también es a ese punto, para que en la medida de lo posible pues se logre ese incremento, y una vez más felicitarle por su iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo Popular, señor Hernández.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Hernández, antes que nada quiero felicitarla por esta iniciativa. Que vaya por delante, va a contar con nuestro apoyo y contará con nuestra conformidad porque compartimos su espíritu y la mayoría de los puntos. Me precisaba ahora mi compañero Miguel Jorge en relación al Museo Arqueológico de Gran Canaria. Considera, y hago suyo su pretensión, a lo mejor reforzar, potenciar más el Museo Canario. Pero en cualquier caso, lo que es indudable es que exigir a las administraciones públicas canarias un mayor esfuerzo en la dotación de recursos que contempla esta iniciativa en su conjunto ayudará cualitativamente a reforzar la investigación, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio arqueológico y, por ende, el estudio y conocimiento de la cultura aborigen. Señorías, al margen que la competencia para construir los museos arqueológicos resida en las administraciones insulares, cualquier apoyo desde el ámbito regional para culminar esos museos debería ser atendido por los responsables regionales. La potenciación de esos museos igualmente puede tener una mejor y mayor repercusión a través de la publicación anual de una guía de museos y de un sello marca de calidad que aglutine la red de museos. Publicación y sello promovidos por el Gobierno de Canarias a finales del año pasado, pero que todavía tiene escaso desarrollo y que debe ser potenciado, y que desde luego servirá para poner en valor el indudable tesoro cultural que tenemos, que disponemos, y que debe servir también como importante reclamo turístico, además de su vertiente educativa, lo que obliga al Gobierno de Canarias a su potenciación. Hablábamos de la necesaria difusión y divulgación. Efectivamente, juega un papel fundamental las tecnologías de la información y de la comunicación, y será conveniente acogerse a programas que en este ámbito están poniendo en marcha tanto el Gobierno central como las instituciones comunitarias a través de fondos específicos. Segundo Congreso de Red de Museos de Canarias, que tendrá lugar a finales de año, justamente una de las líneas que están previstas estudiar y analizar es la que tiene que ver con el acceso a la cultura a través de los medios y redes sociales. En relación con la seguridad y vigilancia de los yacimientos arqueológicos, conviene advertir dos cuestiones. Por un lado, en el proyecto de ley de patrimonio cultural en tramitación en el Parlamento, se contempla que las zonas arqueológicas requerirán de un plan especial de protección. Y, por otro lado, aparece como aspecto inédito en la protección cautelar de los yacimientos arqueológicos la colaboración entre la Administración Pública entre sí y con el Cuerpo General de la Policía Canaria, las policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por otro lado, en el procedimiento sancionador se amplían los tipos de infracciones. Es verdad que no las sanciones, pero sí hay nuevas infracciones situaciones muy graves, incorporando alguna que tiene que ver con los yacimientos arqueológicos, eliminando además en el proyecto de momento el dolo en la destrucción de un yacimiento arqueológico. Les indicaba hace un momento que está en tramitación el proyecto de patrimonio cultural y, a pesar de que el texto viene precedido de un importante trabajo, discusión y consenso, tanto entre operadores privados y operadores públicos, mi grupo ya está en fase de estudio y elaboración de las enmiendas, en el bien entendido que para lograr su operatividad y su adecuado desarrollo requerirá de su correspondiente esfuerzo presupuestario, para lo que se necesita voluntad política, para poder alcanzar los desafíos y retos que se incorporarán en el texto final. Hay que recordar que los dos últimos puntos de esta proposición no de ley habla de dotaciones presupuestarias y de líneas presupuestarias. Pues bien, los presupuestos de la Comunidad Autónoma del 19 supondrán sin duda una prueba de fuego para el Gobierno en su compromiso, o no, auténtico con el patrimonio cultural de Canarias en todas sus vertientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Señor presidente.
Perdón.
Señor presidente, después de la invitación que me ha hecho la compañera María Victoria Hernández, yo no pierdo la esperanza de que antes de que termine la legislatura la compañera María Victoria Hernández tome el carnet del Partido Nacionalista Canario. Tal es su compromiso con nuestra cultura y, como ha dicho también el señor Ramos Chinea, el énfasis con la que defiende nuestra cultura, la verdad que nos gustaría tenerla en nuestra fila. Bueno, esta proposición no de ley, nosotros no podemos ni siquiera enmendarla. Yo lo que pudiera decir es que la parte propositiva, pues hay casi fragmentos de una PNL que yo presenté aquí en defensa de los museos y de la defensa de la divulgación de la cultura aborigen en nuestros museos, sobre todo de la cultura de la conquista, ¿no? Hay algunos puntos que son, yo creo que exactos, ¿no? No voy a acusar de plagio, ¿eh? Voy a acusar de plagio porque sería injusto también. Pero, de todas maneras, yo creo que tiene mucha razón la compañera María Victoria Hernández en cuanto también a lo de los nombres, ¿no? Yo, como lagunero, además, tengo que sufrir que en mi ciudad no solo Fernández de Lugo, que tuvo 3 juicios de residencia de los Reyes Católicos por malvado, no solo tiene una calle, sino que tiene la mejor plaza, la más recoleta de las plazas de mi ciudad. O sea, pero me lo tengo que aguantar también. En ese sentido, los palmeros han tenido más suerte. Pero han tenido más suerte también porque casi fueron los primeros grabados rupestres, se descubrieron en La Palma, ¿no? La Palma, en este sentido, fue una adelantada. Por lo tanto, lo que sí está claro es que, esto sí hay que decirlo aquí también, que si hay un departamento de la Consejería de Turismo y Cultura que ha sido mimado en esta legislatura, ha sido el Departamento de Patrimonio. Bueno, vayamos a las cifras, ¿no? Yo soy de letras, pero si quiere vayan a las cifras. Acaba de pasarme el director general que el presupuesto de este año se ha multiplicado casi por 4. No sé si ustedes... Está en 11.530.000 euros. Sabemos también que esto está transferido a los cabildos. Es decir, yo creo que es uno de los mayores esfuerzos presupuestarios que se ha hecho. Y digo, no vale mi palabra. Vayan ustedes a consultar los presupuestos. Se ha hecho en esto. Y por otra parte, también estoy muy de acuerdo con el señor Hernández Miranda, que posiblemente la hoja de ruta, expresión que a mí no me gusta y que está tan de moda, para todo lo que estamos aquí planteando en esta PNL, está en el proyecto de ley que ha sido enviado y que ya lo tenemos aquí en estudio en esta Cámara, ¿no? Yo creo que ahí está un poco lo que se puede hacer. Estoy muy de acuerdo también con una de las reclamaciones que se hacen con respecto a los museos arqueológicos de Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, ¿no? Yo creo que ya esto empieza a clamar y que hay que prestarle atención prioritaria, ¿no? Pero en realidad yo no puedo sino aprobar y alabar esta PNL porque coincide plenamente con lo que son mis ideas y con las ideas que además hemos defendido en esta Cámara hace apenas unos meses, ¿no? Algunos grupos tuvieron resistencia a votar a mi PNL, pero al final fue aprobada por unanimidad. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Así que felicitar a la compañera María Victoria Hernández y seguirle insistiendo en lo que le dije al principio.
Ya, señora Hernández me ha pedido la palabra, supongo que por alusiones.
Sí, bueno, yo quiero aclarar dos conceptos. El, entre comillas, plagio, es que le quiero recordar a la señora García Ramos que todos esos puntos fue una enmienda para pleno cuando él defendió, pues no me acuerdo, era algo de la raza aborigen. Es decir, que por eso le suena que después de varios intercambios, pues no llegamos a un acuerdo y yo me lo reservé para una PNL porque me lo aconsejaron los compañeros. En segundo lugar, qué bello es ser socialista y ser amante del mundo aborigen. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Pues vamos por finalizar el debate. Vamos a votar. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobada esta iniciativa. Felicidades. Siguiente proposición no de ley del Grupo Podemos sobre incremento de la inversión presupuestaria en artes escénicas. Tiene tres enmiendas del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista. Para su primera intervención, señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, se acerca el debate presupuestario y un año más, el cuarto ya, volvemos a poner el acento en el presupuesto en materia cultural. No nos vamos a cansar de repetir y repetir la necesidad, de poner de manifiesto la necesidad de que Canarias tenga un presupuesto en materia de cultura que pueda generar algún tipo de impacto en nuestro sistema, no solo en nuestro sistema socioeconómico, sino en nuestras políticas de formación, educativas, en nuestro desarrollo como sociedad, en nuestro avance como pueblo. La propia Unión Europea establece que para que las políticas culturales tengan un impacto realmente en la vida de un territorio, deben establecerse entre el 5 y el 10% del presupuesto de esa comunidad o de ese territorio. Y nosotros estamos en torno, y lo sabemos perfectamente, en el 0,3%. El año pasado insistimos en intentar llegar a un 1%, porque había un aumento presupuestario y creíamos que se daban las condiciones para ir progresivamente y aumentando el presupuesto un 1%, 1,5%, 2%. Ya digo, la Unión Europea establece que debe estar entre el 5 y el 10%. Pero bueno, entendemos que también está el presupuesto de los cabildos. No vamos a admitir el argumento, señor García Ramos, que la cultura es una competencia transferida, porque no es cierto. Una cosa es la política cultural que pueden llevar algunos ayuntamientos o cabildos, y otra cosa es la política cultural que nosotros debemos desarrollar como país, porque es la que nos va a cohesionar, la que va a vertebrar a través de las políticas culturales también nuestro archipiélago, igual que lo hace el deporte, la educación, incluso los propios servicios sociales, ¿no? O también la televisión canaria en materia comunicativa, ¿no? Son aquellos elementos que vertebran nuestro archipiélago y que hace que entendamos Canarias como una nación, señor García Ramos. En ese sentido, quiero agradecer a la Asociación Canaria de Empresas de Artes Escénicas, porque aquí estamos hablando también de una industria, que se haya reunido con nosotros y que haya motivado la presentación de esta proposición no de ley. Como un dato llamativo, el presupuesto que nosotros estamos manejando hoy en artes escénicas, que lo que está presupuestado, equivale al presupuesto que había en esta misma materia en el año 2003, cuando el presupuesto de la comunidad autónoma estaba en torno a los 4.100 millones de euros, y ahora estamos en 7.800 millones de euros, y el presupuesto es el mismo. Después de los recortes del año 2012, como saben, se recortó muchísimo en materia cultural. ¿Qué implican esos recortes? Pues implica trabajo precario para iluminadores, para las personas que trabajan en el atrezzo, carpintería, los propios actores, para los regidores, para los editores, para los guionistas, para los directores. Todo eso se ve perjudicado por la falta de recursos para poder llevar a cabo una industria, un trabajo, que en este caso estamos hablando de las artes escénicas. Por lo tanto, ahora tenemos una oportunidad de oro para revertir estos recortes que hemos tenido en los últimos años y poder situar la cultura a un nivel de inversión, que no de gasto, porque es inversión, que nosotros consideramos que debe ser aceptable estar en el entorno, por lo menos para este año, el 1,5%. Agradezco a los grupos que han presentado enmiendas, porque si bien es cierto, esta proposición de ley es perfectamente asumible en estos momentos, pero la presenté en febrero y ya estamos cercanos al debate del 2019 y por tanto convenía esa actualización, y agradezco al Partido Socialista, al Partido Popular, que además han hecho prácticamente la misma enmienda, solamente con una diferencia de la cuantía, y por tanto vamos a aceptar la cuantía mayor, que es la que plantea el Partido Popular, que es el aumento de 500.000 euros sobre el presupuesto ya que tenía en el año 2018. En cuanto a la enmienda del Partido Nacionalista, como la enmienda del Partido Popular en este caso es de sustitución y nosotros la aceptamos, quedaría sustituido el, no tenemos ningún problema en asumirla también como adición al texto, solamente que para confirmar que esto se pueda hacer, que es una sustitución, es sumarle también la del Partido Nacionalista. Creemos que todos los puntos que plantean son asumibles perfectamente y también interesantes, como está el Gobierno de Canarias, la creación de proyectos de formación de públicos en el aula, que me parece que es una buena iniciativa. Si bien la última instala al Gobierno de Canarias a la creación de un centro de producción canario, nos gustaría que nos especificara un poco. Porque si es cierto que nuestra política cultural y la que nosotros vamos a defender se basa en dos equilibrios, ¿no? No tanto en la política cultural de alguna manera controlada o guiada por parte de una institución gubernamental. Nosotros creemos que la cultura tiene que tener, si bien la capacidad de inversión pública para fomentarla, como cualquier otra industria, porque no nos engañemos, cualquier industria de Canarias tiene inversión pública, la cultura también debe tenerlo. Si bien nosotros no creemos que haya que tener una cultura, ya digo, de alguna manera controlada desde el gobierno, tiene que tener ese espíritu libre, esa capacidad crítica, pero tampoco creemos en la cultura como un mero mercado en el que se somete a la libre competencia y el sálvese quien pueda. Nosotros entendemos que debe haber ayudas públicas, pero al mismo tiempo tiene que tener carácter libre. Por tanto, lo del Centro de Producción Canario, en Canarias ya existe producción en artes escénicas. Solamente tenemos que darles la primera ayuda para que puedan llevar a cabo la producción, para que puedan después vender entradas, para que puedan después recaudar y se pueda producir, ¿no?, el mecanismo económico que hace también de la cultura una industria rentable. Pero en ese sentido, nos gustaría que nos la aclarara. Por todo lo demás, son absolutamente asumibles. Y si no la aclara, ya después le daré una respuesta. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez Fandiño. Decía que tenía tres enmiendas. La primera enmienda del Grupo Popular, para su defensa, señora Hernández.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Márquez, los presupuestos de Canarias en Cultura en Red, ya lo anunciaba el portavoz de Podemos, desde 2003 a 2017 para las artes escénicas, ha sido exactamente el mismo. Yo creo que es un dato bastante significativo. El Circuito Canario Islas de Música, Teatro y Danza, en el programa que más recursos recibe, es la parte para artes escénicas Canarias Cultura en Red, pero nos parece insuficiente. La enmienda que le hemos hecho a Podemos, y que además agradecemos que la haya aceptado, eliminando el punto 1 y 2, es porque entendemos que no estamos, obviamente, como él ha explicado ya, en tiempo de hacer modificaciones y haciendo pues una aportación, yo creo que mucho más generosa a la partida en el punto número 3. Yo tengo que decir que, en nombre de mi grupo y en el mío propio, que no somos muy partidarios de estas PNLs con una cantidad específica para los presupuestos del año que viene. Creo que ese debate se tiene que hacer en el debate de los presupuestos de la comunidad autónoma y hay que cada partido pues exponga cuáles son sus propuestas, en este caso culturales, y los demás pues posicionarse a favor o en contra. Pero bueno, vista la PNL, pues nosotros lo que podemos hacer en este caso es mejorarla. Las artes escénicas para nosotros son fundamentales. Además cuentan con una partida, en este caso importante, de mejora, y hacemos una apuesta decidida por ellas con 500.000 euros más. Hay muchas más compañías y hablamos de una actividad que tiene un coste muy elevado de gastos y yo creo que tenemos que dar una línea de ayuda a la producción para ofrecer en Canarias una cultura de más calidad. No podemos trabajar en nuevas producciones, nuevos productos en Canarias y darle la espalda con una cuantía insuficiente, diversificar la economía en Canarias, hablamos de ello constantemente, pero no podemos hacerlo si la cultura no forma parte de ello. Tenemos que ser más competitivos y, por lo tanto, dar un apoyo decidido a las producciones hechas en Canarias y hechas por Canarias en el exterior. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno de la siguiente enmienda del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Señor Márquez Fandiño, las transferencias se hicieron, porque además se iniciaron cuando yo era consejero de Educación y Cultura y tengo la certeza de que se hicieron. Y usted habrá usted podrá recordar que cuando estuvimos en la grata Comisión de Estudio de la Cultura, nos dimos cuenta de que la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias tenía casi menos presupuesto que una sola consejería del Cabildo de Tenerife. O sea que, desde el punto de vista presupuestario, esas transferencias sí se hicieron. Otra cosa es que también defiendo, como usted, que debamos tener un concepto de cultura nacional canaria. En eso me va a tener muy cerca, ¿no? Por trayectoria, además. Eso es otra cosa. Y que debemos reforzar esa cultura también. Con respecto a la PNL presentada, bueno, nosotros hemos intentado perfeccionar o por lo menos alimentar un poco la parte propositiva con una serie de enmiendas. Usted me pregunta por el significado. Hombre, yo he estado consultando, mirando además un poco la exposición de motivos que ustedes hacen, que cuando tuvimos aquí esta comisión de estudios a la que me refería, uno de los problemas que nos planteaban los profesionales es quizá era la excesiva dependencia del apoyo público, ¿no? Y que había poca mentalidad empresarial, de iniciativa propia, ¿no? Está en el dictamen. Yo lo he estado consultando. Una característica en las conclusiones, una característica clave del sector de las artes escénicas es la dependencia de subvenciones o ayudas de carácter económico, lo que en gran medida contribuye a la falta de conciencia empresarial de los grupos que integran el sector. Está la parte artística perfecta, pero la parte luego de producción, y yo creo que ese por ahí va, porque esto lo he recabado de Canarias Cultura en Red, va esta idea de instar al gobierno a la creación de un centro de producción, es decir, enseñar a montar espectáculos. Por ahí va, para aclararle lo que usted me está pidiendo, ¿no? Y yo creo que los públicos son cortos, y pasa como con los libros, el mercado es limitado. Entonces, la posible recaudación que pueda haber siempre queda por debajo de lo que cuesta realmente la producción. Entonces, tenemos que buscar una especie de compaginar el apoyo público con lo que pueda ser también cierta imaginación empresarial, ¿no? Por otra parte, ahí ustedes también plantean un problema de lo de la danza. La danza yo creo que es la hermana pobre de las artes escénicas, ¿no? Yo creo que también necesitarían una atención muy especial y lo recogimos nosotros, está recogido también en uno de los apartados del dictamen. Por lo tanto, yo creo que, bueno, es una parte de la actividad cultural la que ustedes están un poco defendiendo en esta PNL, nosotros estamos de acuerdo. Y ojalá, eso sí se lo digo, ojalá lleguemos a tiempo para que esa modificación de crédito que ustedes piden pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Nosotros apoyamos por lo menos la solicitud de que se haga así. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señor García Ramos. Turno del Grupo Socialista, señor Hernández.
Muchas gracias, señor Fandiño. La verdad es que su exposición es la correcta, su análisis es el correcto. Y uno, pues, tiene que aprovechar también esta ocupación de el tema para venir a, para decir política, para hablar de política aquí. Es cierto que la cultura es la industria del alma, pero detrás de esa industria del alma hay profesionales. Porque pensamos que la cultura lo tienen que hacer por caridad o por colaborar. No, hay profesionales que hay que pagarles sus estudios y su remuneración. Pero, por otro lado, a mí me preocupa y me sigue preocupando, y creo que ya no tengo tiempo en lo que queda de legislatura de saber cómo se ejecuta y cómo se conceden las ayudas y subvenciones de Canarias Cultura en Red, porque yo no lo veo claro. Les cuento, cuando yo estaba en el Cabildo y era responsable máximo de Cultura y Patrimonio Histórico, a principios de año nos decían que La Palma tenía tal asignación de dinero y de repente a mitad de año ya no los habíamos gastado. Pero yo estaba ciega, no sabía lo que era. Creo que ahí tenemos que insistir y este Parlamento tiene la responsabilidad, y digo, estamos haciendo política, sin dudar de los profesionales, sin dudar incluso de los políticos, de saber cómo, por qué, por qué no se puede ayudar o invertir en un grupo y no en otro. Al señor García Ramos, claro que sí, que las transferencias están hechas. Pero yo le digo una cosa, señor García Ramos. Este mismo fin de semana, en toda Canarias, se han hecho actos, eventos, digamos, culturales, semiculturales, financiados prácticamente el 100% por el gobierno de Canarias. Aún en municipios de todas las islas. Aún con todas esas transferencias que usted dice que están hechas. Están hechas en papel, en documento, en boletín oficial, en decreto o decretazo, lo que usted quiera. Pero la realidad es que no, es decir, su argumento se cae de todas porque la realidad vemos cartelerías, vemos actos con el del gobierno de Canarias. ¿Cómo se dan esas subvenciones? ¿Cómo el gobierno de Canarias colabora con determinados eventos que digo que son en todas las islas, a llamada telefónica o porque es un proyecto convincente de que es lo ideal para llevar? Pues le agradezco que haya tomado, señor Fandiño, nuestra enmienda. Consideramos que lo más justo, y ya que estamos todos apostando por las artes escénicas, apostemos por la de mayor cantidad y ojo visor que nos vienen los presupuestos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del grupo no enmendante, del grupo mixto. ¿Perdón? Ah, perdón, sí, señor Márquez, perdone. Sí,
gracias, presidente. Bueno, yo creo que después de la aclaración del señor García Ramos, pues aceptamos la enmienda de tal manera que quedaría un texto transaccional en el que se acepta la enmienda de sustitución del Partido Popular y se le añade, como de adición, las enmiendas del Coalición Canaria PNC, del Grupo Nacionalista. Gracias.
Muchas gracias, señor Fandiño. Ahora sí, el turno del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que ya la iniciativa de Podemos era bastante buena y creo que pues se ha conseguido aún mejorar con las aportaciones del resto de grupos. Yo creo que ese trabajo que hicimos de estudio de la cultura realmente se tiene que tener en valor y realmente no solo por lo que nos costó en tiempo, trabajo o todo lo que supuso también para cada interviniente que pues tuvimos que coger de su tiempo, tuvieron que desplazarse para venir aquí a dar su opinión y siempre lo hacían de forma desinteresada y siempre en el interés de la cultura. Yo recuerdo que uno de los proponentes de la agrupación socialista Gomera era precisamente un experto en artes escénicas, Martín Padrón, el director del Centro Coreográfico de la Gomera. Nos hablaba de su compañía residente, donde venían artistas de cualquier punto del mundo, y durante varias semanas pues residían allí, el centro les sufragaba los gastos, y ellos acababan pues con una representación de todo lo que habían estado trabajando durante ese tiempo. Creo que es una forma de dar a conocer este arte, que puede ser un ejemplo claro para trasladar también a otras islas. Y por supuesto, tiene que tener ayudas públicas. Creemos que se tiene que ver reflejado en los próximos presupuestos. Cuenten con la ayuda de la agrupación socialista Gomera para hacer cuanto esfuerzo sea necesario para así poder llegar a ir poco a poco dando un incremento a la cultura, porque al final va a ser la forma de, como ustedes mismos decían también, la forma de cohesión para que seamos un solo territorio. Felicitarlo por la iniciativa y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. No hay nadie del Grupo de Nueva Canarias, por lo tanto procedemos a la votación en los términos acordados de aceptación de las enmiendas. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad y damos por finalizada la comisión. Muchas gracias.